Practica lo que predicas, un podcast para que dejemos el bla 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 y nos pongamos en acción ahora, con Ivette Barragán y Gabriela Peso.
Hola queridos amigos y amigas, yo soy Gabriela.
Y yo soy Ivette.
Bienvenidos al episodio número 24 de nuestro podcast.
Queremos agradecerles por estar al pie de sus audífonos y parlantes y darle play a nuestro podcast. Cada comentario y mensaje nos engrandece y nos llena de felicidad.
Sí, esperamos también que en cada episodio podamos aportar al menos un poco al mejoramiento de nuestras vidas.
Tenemos algunos anuncios para la gente acá en Dubái. Vamos a hacer un taller de resoluciones y Vision Board en enero 2020 para que empiecen el año con objetivos y planes de acción para cumplir sus sueños.
Bueno, al menos los del 2020, ¿verdad?
Sí, al menos esos. Les daremos más detalles en el siguiente episodio.
Bueno, volvamos al objetivo de este podcast. El tema de hoy es Voy a decir que sí. Estamos de temporada de lados opuestos. En el episodio 176 que grabamos para el podcast Vivir en Armonía, hablábamos sobre aprender a decir que no. Y ahora, en este episodio, vamos a aprender a decir que sí. Estamos como en la canción de Katy Perry.
Este episodio es una inspiración de los anteriores. Pongámoslo en perspectiva. En el 21 hablamos sobre manejar el tiempo eficientemente. En el que estuvimos anfitrionas invitadas, en el programa Vivir en Armonía, hablamos de aprender a decir que no a aquellas personas y situaciones que nos roban nuestro tiempo y energía. En el episodio 23 sobre practicar el ocio, hablamos sobre lo importante que es invertir nuestro tiempo en momentos de ocio que nos gusten, ya sean estos recreativos o con nuevas experiencias.
Ajá, y ahora ya concreta, pues.
Lo que quiero decir es que todos los episodios tienen algo en común, y esto es que están hablando sobre el tiempo y lo que verdaderamente es importante para nosotros. Y en este episodio es momento de decir que sí a esas cosas importantes. ¿Te parece si empezamos?
Sí, claro, pero aguanta, tienes que decir cuáles son las reglas de este podcast.
Cada episodio analizaremos un tema y por 2 semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar. ¿Por qué le decimos que no a muchas personas? ¿Por qué tenemos miedo de intentar cosas nuevas? ¿Por qué preferimos la comodidad a tener que hacerlo?
Muchos de nosotros no tomamos decisiones por muchas razones. Pero nos imaginamos de cómo serían nuestras vidas si tan solo lo hubiésemos intentado.
Y nos sentimos a muchos grados de separación de aquellas personas que parecen no tenerle miedo a nada, que no les importa lo que otros piensen y que están listos para la aventura.
Decimos que no a determinadas decisiones, como no intentar algo nuevo, no aventurarnos, no esforzarnos, dejarlo como está. Pues así está bien, y puede estar peor si lo intento, así que ¿para qué intentarlo?
Decimos que no a aprender, a conocer a otras personas y lugares. Decimos que no a nuestras propias emociones y pensamientos. Nos sentimos siempre inadecuados, conscientes de nuestras debilidades y de aquello que nos hace fallar, y por eso decimos que no.
Nos fijamos en otros que, al parecer, lo hacen mejor y nos comparamos con ellos. Y si quieres saber más sobre cómo dejar de compararte, escucha el episodio número 22 de este podcast. Cuando nos comparamos, luego decimos que no lo vamos a intentar, pues hay otros que lo hacen mejor que nosotros.
Según el libro Mindset o Mentalidad, de la autora Carol Dweck, nos dice que existen 2 tipos de mentalidades, la fija y la de crecimiento.
Normalmente las personas que dicen que no a todo son personas de mentalidad fija. Le tienen miedo al riesgo, prefieren estar en su zona de confort y no creen en el esfuerzo. O sea, ellos no tienen por qué cambiar, pero el resto del mundo sí. El problema, básicamente para ellos, es el problema no soy yo, es el resto de personas, y también es por eso que estoy condenada a ser una víctima eterna.
Mientras que las personas con mentalidad de crecimiento reconocen el valor del desafío, expanden su zona de confort y le dan la importancia al esfuerzo porque su enfoque está en desarrollarse y automejorarse.
Y sí, Me puedes decir cualquier excusa, que hay gente más talentosa, que para qué, que ya estoy viejo, que soy tímido y no me gusta socializar, de qué voy a hablar, y si me miran mal, y que a perro viejo no se le enseñan nuevos trucos, y que no creo que yo lo haga bien, que no soy tan inteligente, que me falta esto y lo otro, y como, y también como la de Willy Colón.
Existen estudios que indican que la gente es terrible para medir sus propias capacidades y las personas con mentalidad fija son más crueles consigo mismos al medírselas. Todas las personas con mentalidad de crecimiento creen que son capaces de desarrollarse y están dispuestos a recibir cualquier tipo de información precisa que les ayude a desarrollar sus habilidades y a aprender de forma efectiva. Son capaces de cambiar y crear cambios. No le temen al fracaso y lo toman como un reto, como un aprendizaje.
Así que, ¿de qué mentalidad eres? Puede que en algunas cosas tu mentalidad sea fija, pero en otras no. Recuerda que en esta vida no todo es blanco y negro, pero hay tendencias. Entonces, ¿eres más hacia la fija o hacia la de crecimiento?
Pero si dices que estás feliz como estás, que no necesitas cambiar nada, pues este episodio no es para ti. Salvo que te atrevas a salir de justamente esa mentalidad fija que tienes con ese pensamiento.
Ahora sí, comencemos con ciertos indicadores que te piden a gritos. Que debes de salir de esa zona de confort y atreverte a más.
La vida es monótona y no le encuentras sentido.
Aparentemente eres feliz, pero aún así sientes un vacío.
Estás aburrido de lo mismo y lo mismo.
Te sientes deprimido.
No te gusta exponerte porque dudas de tus talentos y capacidades.
¿Tienes siempre miedo o te sientes inadecuado?
No confiamos en nosotros mismos, o sea, no crees en ti mismo.
Odias todo lo que está en tu entorno. Tu trabajo, tu casa, tus amigos, tu perro, tu gato, tus hijos, tu esposo,
y tu fogruñón. Todas estas situaciones normalmente pasan cuando estás en la zona de confort. Y según Matt Hemme, en su libro Te Atreves a Soñar, esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas y en ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Tus hábitos, tus costumbres, tus conocimientos, tus comportamientos, tus actitudes, todo esto forma parte de tu zona de confort.
Matt Hemme continúa diciendo que más allá de la zona de confort existe la zona de aprendizaje y a muchas personas les da temor tan solo imaginarlas, pero hay a quienes les apasiona esta zona y la visitan muchas veces. Eso es cuando aprendemos algo nuevo, viajamos, conocemos nuevas culturas, idiomas y personas y comparamos, exploramos, etc.
Y fuera de la zona de aprendizaje se encuentra la zona de pánico o la zona mágica, depende de la óptica con la que miras. Esta es la zona en donde tu familia y amigos te dicen que no te atrevas, que te vas a caer bien duro y no habrá quien te salve. Pero para otros es la zona donde la magia ocurre. En donde pongo en acción todo lo aprendido, en donde me expongo y si me caigo, pues me levanto. Si toco fondo, será para impulsarme, pero si no me caigo, pues he avanzado un paso más.
Cuando uno avanza en las zonas, no significa que has salido de tu zona de confort. Lo que sucede es que tu zona de confort se expande. No cambias, sino que desarrollas. Mucha gente tiene miedo al cambio porque creen que van a perder lo que tenían o lo que son.
Y ahora hablemos de los miedos. Según Wikipedia, el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo es una emoción que te quita autoridad decisoria. Eso quiere decir que dejas de decidir en base a tus miedos.
En el episodio número 12, donde hablamos sobre el positivismo tóxico, explicamos que las emociones no son buenas o malas. Simplemente están ahí y hay que reconocerlas y entenderlas y trabajar en base a ellas. Tenemos varios miedos que nos producen tensión emocional y la única arma que tenemos para salir de ella se llama motivación. Hay miedos al qué dirán, miedos a hacer el ridículo o a la vergüenza, miedos a fallar, miedos reales y fobias.
Las primeras tres son cosas aprendidas que pueden trabajarse con motivación y creer en ti. La última seguramente requerirá de ayuda psicológica. Ahora, ¿qué ganas cuando dices que sí y sales de tu zona de confort? Según el blog Psicología y Mente, en el artículo ¿Cómo salir de tu zona de confort? 7 claves para lograrlo, nos da 6 motivos para empezar y estos son.
La primera es que te hará más fuerte como persona. Es normal sentir miedo y ansiedad, inseguridad, etc. cuando emprendemos algo nuevo. Así que permítete sentirlo y reconocerlo, pero de igual manera, plántale cara a esos miedos. Puede que te caigas, que falles, pero como dice una canción, lo que no te mata te hace más fuerte.
No me matas y si me hiciste más fuerte.
Te hará más creativo. Salir de la zona de confort estimula la creatividad al conocer nuevas posibilidades y romper con lo que es rutinario. Según un estudio, las personas que asumen riesgos, que se desafían a sí mismos y prueban cosas nuevas, son más creativas.
Te permitirá ganar autoconfianza. Pues claro, cuando sales de la zona de confort y das los pasos para lograr tus objetivos, te sientes bien, autoeficaz, te das cuenta de que puedes salir airoso de lo que te has propuesto.
Te ayudará a seguir con tu desarrollo personal. Salir de la zona de confort significa aprender nuevas cosas y experiencias. Eso te permite crecer personalmente y desarrollarte.
Conocerás gente nueva y vivirás experiencias gratificantes. O sea, vivir estas nuevas experiencias y conocer a esta gente nueva te puede llevar a tener nuevas amistades y a recuerdos felices y quizás hasta
conocer el amor de tu vida.
Sí.
Los nuevos retos pueden hacer envejecerte mejor. Aprender nuevas habilidades mientras se mantiene una red social fuerte nos ayuda a conservar una buena agudeza mental a medida que envejecemos.
Y con esto y un bizcocho, se acabó el bla, bla, bla. Así que me parece que está interesante qué vamos a hacer en estas 2 semanas, Iber. Pero para eso, nos vemos en 2 semanas, pues.
¡Duh! Nos vemos en 2 semanas.
Si quieres más información sobre nosotras o este podcast, búscanos en practicaloquepredicas.com. Dale like a nuestra página de Facebook y síguenos en Instagram. Te recordamos ahora, nos puedes escuchar en Apple Podcast, en iVoox y Spotify.
Ok, Gaby, estamos de vuelta. Han pasado 2 semanas. Uh-huh. Hemos hecho las prácticas. Y bueno, ¿qué piensas sobre todo este episodio que estamos trabajando?
Bueno, yo creo que hay que sacar a colación que decir que sí, le estamos diciendo que sí a cosas que en nuestro caso no son cosas que hayamos querido hacer y que, ay, tengo muchas ganas de hacer esto, pero intentándolas hemos descubierto ciertas facetas de nosotros que no habíamos descubierto antes.
Que no conocíamos.
Sí, claro. Que no conocíamos. Entonces es como cuando hablamos sobre el ocio. Porque todas tienen algo en común, como dijiste al principio. Están conectadas.
Sí. Uh-huh.
Tienen que ver con el tiempo. El tiempo volvemos otra vez, que el tiempo es un recurso no renovable y porque nadie te lo puede prestar, ni regalar, ni lo puedes volver a tener. El tiempo se fue, ya no volvió. Y entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo? Cosas que disfrutamos, hay que aprenderle a decir que no a las cosas que no nos gustan o a las personas que nos quitan nuestro tiempo y también darle un tiempo al ocio. Y yo creo que en nuestro caso nos hemos enfocado más en eso, en el tiempo de ocio y decirle que sí a cosas que antes, bueno, en mi caso también cosas de trabajo, pero ¿cómo decirle que sí y sentir el miedo de hacerlo de todas maneras? Uh-huh. Así que, no sé, esperamos que lo que hablamos en el blablabla haga algo de sentido y que resuene con la gente. Y si no resonó con ustedes, pues la práctica sí va a resonar. Y también eso de salir de la zona de confort, eso que decía que que la gente tiene miedo a cambiar. El cambio es algo que aterroriza a la gente. Pero me gustó en un momento que en la investigación que hiciste salió que tú no cambias, sino que te desarrollas.
Transformas.
Que no, sí, que no sales de la zona de confort, sino que tu zona de confort se expande, que te estiras un poquito más, como que... Y vamos a dar algunos ejemplos porque estuvimos dándole vuelta de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Este episodio lo hemos tenido pensado hace como dos meses. Sí.
Uh-huh. Otra cosa que me pareció súper interesante, bla, 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 es la parte de la diferencia de mentalidades.
Uf, sí.
Y en esta investigación yo empecé justamente por eso, para que cada uno de nosotros podamos identificarnos en estas mentalidades y darnos cuenta de que, okay, no, si soy de esas personas que siempre dice que no. De hecho, uno de los libros que leí para esto es el de Shonda Rhimes, que es la escritora y productora de Grey's Anatomy, Escándalo, todas las series estas.
Top.
Top, exactamente. Y me sorprendió al leer el libro que ella, a pesar de ser una escritora famosa, ser reconocida, o sea, tener mucho poder, era una persona que decía mucho que no, o sea, era de mentalidad fija, ¿no? Le decía que no a nuevas experiencias, le decía que no a invitaciones a cenas porque no quería encontrarse con gente, le decía que no incluso a su estilo de vida, o sea, ella tenía problemas de sobrepeso, pero le valía tres atados, como decimos nosotros, pero se sentía mal con ella misma, ¿no? Le decía que no a las relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba encapsulada en su vida y creía que así estaba bien, ¿no? Y lo que ella demuestra en el transcurso del libro es que empieza a decirle que sí a pequeñas cosas, ¿no? Por un año y después a todo lo que para ella es importante. Y tiene todo un año de transformación, incluso hasta en la parte física, en el momento que dice voy a decirle que sí a estar saludable, ¿no? Tiene ese cambio de mentalidad y empieza a comer más saludable, a hacer ejercicios y todo eso, y hasta baja de peso, ¿no? A lo que voy con esto es que no necesariamente tenemos que ser de mentalidad fija todo el tiempo. Tenemos que darle esa oportunidad al crecimiento, ¿no? Y es importante que reconozcamos cuáles son nuestros miedos, nuestros temores, ¿no? Y no pensemos con pedantería o altanería de que yo no lo necesito nada y que así como estoy, estoy bien.
Yo creo que ese es un veneno para el alma, de pensar que lo sabes todo, pensar que... Yo creo que es un veneno. O sea, yo no necesito nada, así como estoy, estoy bien, en mi zona estoy bien, y no creces.
O sea, así soy yo y ya.
No te gusta. Sí, no, así soy yo. Yo no, o sea, puede ser en diferentes sentidos. Puede ser que una de las maneras de salir de la zona de confort, como ya lo estuvimos hablando, es viajar. Uh-huh. A ti te gusta viajar, a mí también me gusta viajar. Hay gente que en nuestros países, nosotros que somos de Latinoamérica, específicamente Ecuador, yo, por ejemplo, que me he ido de viaje sola yo y mi soledad. No es que me he ido de viaje con mis amigas, no. Me han dicho, ¿cómo puede ser posible que tu marido te deje ir? Le digo, ¿cómo que mi marido me deja ir si yo no soy mi papá? Yo soy dueño de mi vida y yo me puedo ir. O sea, son tipos de mentalidades de... No sé si es mentalidad fija, pero sí, una mentalidad retrógrada, creo yo. Pero no preguntarte qué más hay, qué... Estar siempre de acuerdo en el status quo para pertenecer, o sea, no, así no es. Viaja, conoce, estudia otro idioma.
Intenta cosas nuevas.
Y a la gente, a lo mejor habrá gente que no le gusta que tú digas que sí a ciertas cosas.
Claro.
Así como hubo gente que no le gustó cuando le dijiste que no. Cuando te pidió un favor, le dijiste, quiero que lleves a mis hijos, los recojas en la China. Y dijiste, no, no quiero. Va a haber gente que no le va a gustar el que tú digas que sí a ciertas experiencias. Porque
claro,
porque se te a la gente le, se le ¿qué está pasando con fulana? Que ya no es la misma que era antes.
Y aparte de que acuérdate que todo es reflejo de emociones. Entonces, uh-huh. Lo que yo veo que tú estás haciendo, Gabriela, y tú y yo somos muy distintas, y yo sé que tú haces cosas que yo
jamás
lo haría. Entonces, cuando te veo hacerlo, ¿qué es lo que se refleja en mí? Todos esos miedos. Yo tengo, okay, no, o sea, así no, yo no lo haría. Entonces, eso es lo que pasa con la gente que nos dice que estás loca, que ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿No? Y es ese reflejo de nuestros temores, somos renuentes, no estamos seguros de que vaya a tener el resultado que esperamos. O sea, todas esas cosas son las que sentimos nosotros y nos reflejamos cuando otra persona hace algo inaudito para nosotros o algo fuera de lo común. O sea,
claro.
Una de las cosas en experiencia que me ha pasado es, y yo creo que a ti también, el hecho de que vivimos fuera del país desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú regresas y cuentas ciertas cosas que has hecho, para las personas en tu país suenan como inauditas. Pero es porque nuestra zona de confort justamente se ha expandido. O sea, ya no somos personas de un solo país, sino que somos personas de dos países, ¿no? Entonces tenemos ya ahora esa mezcla de culturas entre todas las culturas que conocemos aquí, más nuestra propia cultura. Y por eso es que tenemos como que esa apertura de mente y vemos las cosas desde otro punto de vista. No sé si te ha pasado a ti con tus amigos y relaciones cada vez que, ¿no? Entonces a veces yo sí siento como que como, no es una desconexión, pero como que no estamos en el mismo carril, ¿no? Y yo lo que he sentido es esa transformación, o sea, que sí, que yo ya no las veo en cuadrícula, sino que ya las veo en una forma más expandida, ¿no?
Pues que las cosas se ven diferentes desde afuera. Tú empiezas a salir y dices, es que así no tienen por qué ser así, pueden ser de otra manera. Y las culturas se mezclan, nuestros hijos piensan que son de aquí, que pertenecen. Mis hijos piensan que son de aquí, pero realmente no tienen nada que ver con Dubái. Solamente claro. Crecen y viven aquí, saben de la experiencia de cómo es vivir aquí, pero es complicado. Pero, bueno, volviendo al tema, ya que nos desviamos un poco, vamos a hablar de los consejos y prácticas para salir de la zona de confort.
Pero antes de empezar, yo creo que es importante para todas estas prácticas que vamos a hacer, bueno, nosotros ya lo hicimos, pero los invitamos a que las hagan, es que sean menos duros con ustedes mismos, ¿no? Que dejen de pensar que no son lo suficientemente buenos, traten de liberar si no se sienten inadecuados. Nadie es perfecto, firma nadie, pero al menos hay que intentarlo y hay que esforzarse para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Hay que ser amables con nosotros mismos. Tratémonos con amabilidad, con amor.
Y si no sabes cómo hacerlo, escucha nuestro capítulo sobre quiero dejar de ser tan desgraciada conmigo misma. Oye, es que ahora tenemos tantos episodios que ya siempre podemos referirnos a alguno. Pero sí, ahí hablamos de cómo ser más compasivos con nosotros mismos.
Sí.
En tal caso, uno de los consejos que sacamos en el del artículo de este blog de Psicología y Mente sobre cómo salir de expandir esa zona de confort es que tienes que desafiar. La primera es que desafíate y rinde al máximo.
Sí. Aquí Gaby va a empezar a hablar de su práctica y experiencia.
Bueno, ya les dije yo en el episodio pasado que empecé a ir al gimnasio, que me salí del gimnasio antiguo y estoy yendo al nuevo aquí con Ivette. Y ya al principio yo hablé de que me gustaba hacer el cycling y que iba todos los días, hasta que Ivette me dijo, no puedes hacer cycling todos los días, y el entrenador también me dice, no te quiero ver en mi clase de cycling todos los días, haz otra cosa. Entonces Ivette me decía, vamos a hacer un tipo de ejercicio que se llama como un circuito.
Sí.
Que se llama TRX, que con unas cuerdas de tensión, unas cosas. Y decía, no, a mí no me gusta eso. Me tomó varias semanas.
Sí.
Entonces le dije, Ivette, ya, chévere, yo voy a la clase de TRX con una condición, le digo. La condición es de que tú me acompañes a una clase de Zumba.
Sí.
Y Ivette odia el Zumba. Y yo odio el TRX, aunque nunca lo había hecho. Cabe recalcar. Dije, bueno, voy a salir de mi zona de confort y voy a ir. Y el primer día la miraba. Ella se puso más atrás, yo estaba más adelante. Éramos 8 en la clase. Somos 8, ¿no? O sí, 10.
8.
8. Y yo la miraba y... No, somos 10. Y yo la miraba y le decía, te odio. Te odio, te detesto. Cada 5 minutos le decía, te detesto. Porque no me gustaba. Me parecía horrible. Decía, Dios mío, sácame de aquí. ¿Cómo puede ser posible que yo esté aquí? Porque me parecía una, que era difícil. Y me quejaba. Y de hecho todavía me quejo y me quejo mucho. Y... Pero ¿saben qué? Ya después de haber salido de ese... Ah, y después esa noche me fui a comer y estaba... Pedí un pedazo de carne grande, un bistec. Y empecé a cortar la carne y iba cortando. Y ay, hasta coger el cuchillo y cortar la carne me dolía. Me dolía en los brazos, como no tienen idea. Y decía, Dios mío, me voy a morir. Pero bueno, pasó. ¿A qué quiero decir eso? Que... Yo me desafié, te lo juro, les juro que lo di. ¿Y tu hija qué dijo cuando...? Porque Ivette hizo su práctica y tu hija te preguntó, ¿cuál es la práctica de Gabriela?
Que ibas a hacer otro tipo de ejercicios en el gimnasio.
¿Y qué te dijo ella?
Que eso no era suficiente práctica, que no era suficiente. No.
Que yo tenía que pagar una clase de algo.
Sí. Así yo, como pagué yo la de actuación.
Así como pagó, ¿acaso yo no estoy pagando el gimnasio? ¿Acaso va a ser una semana gratis? Y a lo que yo le dije, no, porque... A mí realmente no me gusta. Yo lo odio, lo odiaba, mejor dicho, no lo odio. Y además, no porque Ivette tome unas clases de actuación, yo tengo que hacer algo parecido, porque ustedes no conocen mucho sobre mí, pero yo he tomado clases de actuación, de laughter yoga, de payaso humanitario, de comedia, de improvisación. Entonces, para mí, lo que está haciendo Ivette no es salir de la zona de confort. Claro. Para mí eso es... Un jueves en la tarde, me da lo mismo. Podría ser, ¿me entiendes? Como, me da lo mismo. Pero para mí ir al gimnasio es salir de mi zona de confort. Y más allá, eso de desafiarme y rendir al máximo, ir a una clase que yo pensé nunca lo hubiera podido hacer. Nunca. Con pesas. Yo digo, esas cosas no son para mí. Y es eso. No, lo que es tu zona de confort no es mi zona de confort.
Exactamente, y son distintas.
Y además otra cosa, también tu hija dijo que teníamos que tirarnos de un paracaídas. ¿Te acuerdas que dijo?
Sí, ninguno de los dos.
Ah, no, tírense de un paracaídas. Le digo, oye, se trata de salir de la zona de confort o estirar un poquito la zona de confort, pero no romperla. O sea, no romper la bandita. No tiene por qué ser tan...
No, o sea, no tienen que ser cambios bruscos.
Exactamente.
No tienen que ser cosas que nos extralimiten y que nos hagan partir del miedo, ¿no? Por ejemplo, ni tú ni yo estamos dispuestas a saltar de un paracaídas.
No, ni me interesa. O sea, es que no me interesa.
O sea, algo que quizás cuando yo tenía 20 años me lo hubiera pensado... Pero ahora no tengo razones para arriesgar mi vida cuando tengo dos hijas, un marido, un buen podcast y buenas amistades. O sea, no, y sí, son mis temores lo que están hablando aquí, pero no tengo la intención de hacerlo. O sea, no, punto. No, por eso digo, eso es un cambio muy brusco. ¿Quién le quita de pronto el próximo año? Entro en crisis de la edad existencial, de edad media, lo que sea, y digo, chuta, que me tengo que tirar, porque me tengo que tirar, porque si no, no he vivido. O sea,
hay que hacer el bucket list.
O sea, yo creo que uno tiene que trabajar según lo que, o sea, poco a poco, ¿no? Ir expandiendo, al menos si jamás has expandido tu zona de confort, estás feliz como estás, o al menos dices eso, ¿no? Y no quieres cambiar. Y entonces empezar por pequeños pasos, ¿no? O empezar por verdaderamente esas cosas que tú crees que no tienes la personalidad para, ¿no? O de pronto no tienes los talentos o las habilidades para, pero puedes desarrollarlas, ¿no? Y... Justamente eso es lo que hubo una conversación que tuve hace poco con unos amigos y decían, no, es que hay que tener el talento. Entonces le digo, sí, o sea, no podemos negar a la gente que tiene los talentos. La gente que tiene talento y es dotada, lo es y punto. Pero hay gente muy dotada y talentosa que no es disciplinada o que no lo intenta o que no trabaja, ¿no? Y no puedes ver esos talentos, solo el ¿cómo es? Una vez en Luna Llena cuando decidió dibujar y tú te das cuenta que es talentoso. Pero hay otras personas que
el talento no es tan grande, no es tan desarrollado. De pronto no tienen el talento, pero lo intentan. Lo intentan una vez, dos veces, tres veces, 10,000 horas. Y llegan a ser literalmente profesionales dedicados a esas cosas. A lo que voy es que si nosotros no empezamos esa etapa de descubrimiento, no vamos a saber a qué podemos dedicarnos. No vamos a encontrar esos talentos y aún así no vamos a poder perfeccionar las cosas que queremos aprender, ¿no? Pero volviendo a lo que tú decías de los ejercicios y a lo de la mentalidad de crecimiento, o sea, tú decías que no voy a hacer eso, a mí no me gusta, no, yo no sirvo para alzar pesas,
no,
nada de eso, yo no puedo con los con las planchas, yo no puedo con los squats,
yo no puedo con nada.
Tú decías eso. Algunas cosas pasaron. La una es que estuviste dispuesta a hacerlo.
Sí.
No, primer paso. Dijiste, ok, lo intento. Me pusiste condiciones, ok, no importa. No, mi intención era que lo intentes. La segunda fue toda la labia, la palabrería y todo el coach motivador que tuviste en mí. Discúlpame, pero fue así.
Eso sí es verdad.
O sea, hazlo a tu tiempo, hazlo despacio. Si ves a otros que lo están haciendo mejor es porque ya tienen tiempo haciéndolo. Esta es tu primera vez.
Así, porque yo te dije, no, ¿cómo voy a ir si la gente se va a burlar de mí? Si yo no puedo hacer nada de estas cosas, no puedo hacer las planchas. Tú a lo tuyo y la gente a lo demás.
Sí, enfócate en ti y poco a poco. Y también te decía, o sea, verás que al final te vas a sentir bien porque has terminado la clase.
Sí.
Y yo digo, o sea, cada vez que tú terminas una clase en la que haces pesas o haces algo de fuerza, sales empoderado porque dices, bueno, no, chuta, alcé 2 kilos, ¿no? Y vas a la siguiente clase y dices, alcé 3 kilos. Y vas a la siguiente y alcé 4. Entonces, eso te da una sensación de empoderamiento.
Claro.
Entonces, ahí una cosa de la mentalidad de crecimiento es que las personas con mentalidad de crecimiento están dispuestos a aceptar información. Entonces, tú estuviste dispuesta a aceptar toda esta información, todo mi coaching motivador, ¿no? Y eso fue bueno, porque ahora resulta que ya llevas 3, 4 clases de TRX.
Más.
¿No? Y cada vez te esfuerzas más, cada vez estás haciendo mejor, cada vez, o sea...
Ya lo puedo hacer y ya puedo cortar la carta.
Y ya no me odia, ya no se vire y me dice, te odio.
Y a las finales, si se preguntan si Beth fue a la clase de Zumba, también fue a la clase de Zumba. Y también me miraba así como, te odio.
O sea, sí, el hecho de ser latina y que digan que porque soy latina y que todos los latinos bailan bien, eso es un estereotipo.
No, pero no es que no bailas bien, bailas bien. Lo que pasa es que seguir una coreografía es diferente que bailar normal.
Soy descoordinada, descoordinada.
Yo también muy descoordinada. Pero bueno, en ese sentido, sí, me sentí después de la clase, sientes esa autoconfianza de que, wow, lo puedo hacer. Y después me dijo Ivette que había gente que ha ido a la clase y después se ha desmayado o se han ido a la mitad de la clase. Y yo me quedé toda la clase, los 45 minutos.
Tú lo terminaste y ahora estás repitiendo y estás haciendo. Ahora resulta que tienes experiencias más variadas en el gimnasio. Ya no estás haciendo solo cycling.
No, ya no estoy solo haciendo cycling. Ok.
Segundo, piensa en tu estilo de hacer las cosas y actúa en el sentido opuesto.
Y aquí va Ivette con su práctica, que es...
¿Las clases de actuación?
Las clases de actuación. Y específicamente, ¿cuál es tu...?
O sea, yo no soy una persona dramática para nada. Y decidir entrar a las clases de teatro fue actuar en el sentido opuesto. Porque... O sea, como lo mencioné en el episodio anterior, yo me puse muchas excusas y una de esas era para poder proyectar mejor mi voz y todo eso. Pero, o sea, hubiera sido más fácil para mí meterme en el Toastmasters, que es cómo aprender a dar discursos, hablar en público y todo eso. Es mucho más fácil. Bueno,
Asumir, para ti sería más fácil.
Porque para mí es más fácil eso. Pero yo dije, bueno, ¿qué tal si le ponemos el toque dramático? Cosa que a mí me falta. Entonces, eso fue con respecto a las clases de actuación, ¿no? ¿No? Cuando decidí coger algo completamente opuesto a lo mío. Hasta ahora voy bien, sigo opuesto a lo mío, pero sí, me gusta.
Sigue yendo a las clases y ahora te gusta. Y ahora te, es lo que dijimos acerca del ocio. Tú... Está mezclado el ocio con decir que sí, aprendes facetas nuevas de tu vida. Uh-huh. Aprendes, en tu caso, que eres, que se te da bien esto, y en mi caso, que no soy tan escuálida como pensé.
Busca cambios materiales en las cosas que te rodean.
Bueno, o sea, esto quiere decir, por ejemplo, cuando, si tienes un carro y dices, bueno, esta semana no voy a usar mi carro, me voy a ir en transporte público al trabajo. O a dejar a los niños a la escuela, coger el metro, coger el bus o coger la bicicleta. Se puede decir de ese... O sea, un cambio físico. Algo que estaba haciendo, lo he dejado por otra cosa. O deshacerte de cosas. En mi caso, fue Halloween la semana pasada, antepasada. Ajá. Y entonces hubieron dos cosas que hice que fueron fuera de lo común. La primera fue que me fui a la clase de spinning con un sombrero de bruja.
Sí.
Y fui con el sombrero de bruja. Y la otra fue que, bueno, pero en el dije, bueno, me pongo esto y me voy. Y después me fui a cenar, a comer, a almorzar con mis amigas, con Ivette y con otra amiga, Silvia, y me puse mi...
capa de Supergirl.
De Supergirl, la capa de Superwoman. Y ya pues ustedes me vieron llegar, entonces, y esto aquí pero solamente era la capa, no es que estaba completamente disfrazada, estaba con capa. Que eso son cosas para salir de la rutina, para salir de la zona de confort. Aunque para mí no es salir de la zona de confort. Eso es un jueves en la tarde, ¿me entiendes? Vamos a eso. Para mí, también me puse... Más adelante les voy a decir que realmente a mí son las cosas que me cuesta salir de mi zona de confort. Pero esas cosas no son cosas que me cuesten mucho. Pero te lo estamos dando como ejemplo para ver si... Un día sales con una corona, un gorrito y la gente te ve por la calle y... Y aprendes a que, es lo que tú me dijiste el otro día, yo he aprendido a que me vale muy poco el que dirá.
Sí.
No me importa mucho lo que digan de mí sobre mi apariencia o estas cosas.
Sí, como la de Maná, me vale todo.
Me vale todo, más o menos así. Ya.
Anticipa todas las excusas que te vas a poner. Con respecto a las clases de teatro, o sea, una de las excusas... Más que excusas eran miedos, ¿no? El miedo a olvidarme las líneas, fracasarme. Espérate que todavía no me presento, así que todavía tengo todos esos miedos planteados.
Es que Iba tiene que presentar un monólogo al final de la clase.
El 23 de noviembre.
La próxima semana.
No, no me digas. Bueno, así que sí, antes de inscribirme me puse las excusas. No, que para qué, mejor el Toastmasters, pero porque quiero ponerme en esta situación, ¿no? O sea... No lo necesito, ajá, pues, mentalidad fija, no lo necesito, ¿por qué? O sea, no, ¿qué voy a aprender de esto? Pero como teníamos planificado tanto el episodio del ocio como el episodio de este episodio que estamos hablando, pues yo dije, este se va para las dos cosas, o sea, practicar algo de ocio y practicar algo que me saques de la zona de confort, ¿no? Y por eso, o sea, pero sí, o sea, lo bueno de anticiparlas es que tú ya te das cuenta que son excusas y que tú dices, no, voy a seguir adelante, voy a continuar a pesar de todo esto que me estoy diciendo.
Sí, yo en mi caso con esto puedo decir que a mí salir de la zona de confort como ha salido Ivette no me cuesta tanto. Sí tengo estos, ese diálogo interno existe, pero no es muy fuerte. Pero en lo que sí me afecta es quizás en la profesional. Porque yo ahora estoy comenzando un nuevo trabajo como doula de partos. Somos mujeres que van a los partos cuando las mujeres están dando a luz y damos apoyo emocional y físico. Y en mi zona de aprendizaje, pues aprendo todas estas cosas nuevas. A mí la zona de aprendizaje me encanta.
Sí.
La zona de confort fantástica. La zona de aprendizaje fantástica porque sí. Me gusta aprender cosas nuevas.
Sí, yo también la visito mucho.
Bastante. Pero la zona de pánico es cuando tú, cuando tú te atreves a hacer algo, cuando estás como, por ejemplo, tu zona de pánico va a ser cuando hagas tu monólogo.
Por supuesto.
Ya. Ahorita está en zona de aprendizaje.
Sí.
Y yo estoy en zona así también de aprendizaje. Pero ya me han tocado, ya he ido a dos partos. Y ayer tuve uno, ayer asistí a uno. Y yo le decía a Ivette, iba en el camino con mil historias. Porque tú te haces historias, nosotros nos hacemos historias de nuestras vidas. Y de lo que los demás viven, y de lo que te dijeron, y por qué me dijo, y no sé qué. Y yo sentía que iba a fallar. Mi peor sentimiento era, le voy a fallar a esta familia porque yo no sé lo suficiente, aunque he estudiado y me he leído muchos libros y estoy practicando. No sé qué voy a poder hacer, no soy lo suficientemente buena, voy a fallar, y porque voy a fallar la gente me va a odiar. O sea, todo este sinnúmero de cosas. ¿Y qué hice de todas maneras? Cogí, me levanté y lo hice. A lo que voy es sales de esa zona de confort, sales de esa zona de aprendizaje y vas a la zona de pánico. Y cuando logras pasar eso, dependiendo de cómo salgas, si sale bien o sale mal, lo hiciste.
Sí.
Es como cuando voy a la clase de TRX y dije, bueno, no pude hacer tal cosa, pero terminé.
Claro.
Y aprendí algo y ya ahorita me pude levantar 8 kilos y mañana puedo levantar 10 más, o sea, 10.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que estar atento a todas las excusas que vas a poner y saber que de todas maneras lo vas a hacer. Ese es el paso entre estar en la zona de aprendizaje y salir a la zona del pánico y pasarla.
Uh-huh.
¿Qué más?
La siguiente es exponte más a conocer gente nueva. Aquí Gabriel y yo hemos hecho un par de cosas. Una hicimos en común, otra la hice yo. Y en mi experiencia particular, me metí en el club de lectura. Y en el club de lectura, todas las personas que están en ella son personas nuevas.
Uh-huh.
Bueno, salvo la panita Silvia, que uh-huh. me la fue arrastrando así, por okay. si acaso, ¿no? Un compañero ahí para asegurarse. Sí, para asegurarse. No, entonces, eso es en el club de lectura. Y la siguiente que tuvimos fue ir a esta charla de I Am Remarkable.
Claro.
Tanto tú como yo. Es una charla que nos ofreció Empleándote Dubai, ¿no? Y es un proyecto de Google en donde las mujeres, para mujeres, para que se promocionen mejor y sean capaces de aceptar sus logros y mencionarlos al mundo, porque resulta que las mujeres somos modestas y no decimos, creemos que lo que hacemos no merece la pena mencionarlo como un logro, uh-huh. ¿no? Y de ahí salió este grupo, I Am Remarkable Thursdays, que va a empezar la primera sesión en 2 semanas. Y el asunto es que ahí conocimos también mucha gente, ¿no? Mucha gente interesante, la facilitadora, la gente que atendió, y hemos decidido crear un grupo de apoyo, se puede decir, para poder crecer como mujeres, siendo menos modestas, uh-huh. ¿no? Y reconociendo nuestras cosas sobresalientes, nuestras cosas buenas, ¿no? Y sí, o sea, eso es sobre conocer gente, así que estamos en el camino, Gabriel y yo.
Sí, estamos, pero ¿por qué es algo salir? A mí no me gustan salir de mi zona. Yo tengo mi grupito de amigos y así soy feliz y jajaja. Más allá no soy una persona muy abierta, no es que no soy abierta, pero
sí, el asunto es que
toma esfuerzo, toma tiempo y es algo al que no le veía beneficios.
Claro.
Pero claro, veo los beneficios ahora de poder salir y de darte a conocer.
Claro, o sea, conoces gente y de alguna u otra manera hay alguna conexión y eso es lo mejor, o sea, porque nosotros los seres humanos no somos personas que vivimos aislados, o sea, el hombre no es una isla, como dicen, ¿no? Y si no nos damos la oportunidad de conocer a otras personas, no podemos desarrollar lazos fuertes, redes sociales fuertes, ¿no? Y no me refiero al Facebook, al Instagram, sino personas que estén a tu lado, tanto apoyándote como tú apoyándolos. Y resulta que no basta con una sola persona, porque uno es multifacético, tiene muchas facetas. Entonces, por ejemplo, ahora que fui a las clases de teatro, me he encontrado con mucha gente nueva. Sabemos que la gente que estamos ahí en el teatro estamos en un lugar seguro, que podemos hacer lo que querramos, que nadie nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque primero, todos estamos en las mismas condiciones y segundo, se ha creado ese espacio, aparte de que tenemos esa afinidad, o sea, bueno, yo he encontrado una afinidad, tenemos ese interés por aprender específicamente eso. Lo de I Am Remarkable es igual, es lo mismo que está pasando, o sea, encontramos este grupo de mujeres interesantes que quieren desarrollar cambios en sus vidas y por qué no formar parte de eso. El club de lectura, en mi caso, también es eso. O sea, me estoy encontrando con mujeres que tienen las mismas afinidades, leen al igual que yo, y tenemos esas conversaciones específicas de libros en comparaciones con sociedades, o sea, conversaciones un poco más profundas. Entonces, pero así es como tú conoces la gente y empiezas a encontrar estas personas en común, ¿no? Mm-hmm,
claro. Hay otra cosa importante, para otro consejo para salir de la zona de confort, es de que haz que tus amigos y tu familia cooperen.
En mi caso, como estoy con esto de las clases de actuación y me tengo que aprender el monólogo, y el monólogo es en inglés, mis dos hijas me están ayudando con la pronunciación, mejorando ciertas pronunciaciones que me fallan, y mi esposo se ha encargado de tomarme el monólogo, a ver si es que me lo sé. Aunque es medio rajatabla, quiere que lo diga palabra por palabra, pero bueno, en todo caso, en esto de la actuación, mi familia me está apoyando y ahora que viene la presentación, he tenido el descaro de invitar a todos mis amigos, al menos las personas más importantes, ¿no?
A mí no me has invitado.
Oye, descarada, bien que te mandé el mensajito con el link. Y, por ejemplo, ahora que me voy a presentarme, a pesar de que estoy aterrada, ¿no? Igual he invitado a mis amigos a que vayan a la presentación, a que me apoyen o me terminen odiando, pero en todo caso, a que me apoyen. Y finalmente, darle una oportunidad a tu faceta espiritual. Yo no puedo decir mucho de esto porque no he estado buscando, no estoy en el camino espiritual. Pero sí, o sea, búsquenlo, ¿no? Hay crecimiento en la parte espiritual y hay mucho crecimiento personal cuando uno entra en ese camino espiritual. Y no me refiero a una religión específica, sino a encontrarse a uno mismo, a buscar respuestas a esas preguntas existenciales, ¿sí o no?
Sí. Yo sí tuve mi faceta espiritual, pero en la cual salí mucho de mi zona de confort. Cosas como dormir 10 en un cuarto en un ashram en la India, raparse la cabeza, usar ropa hindú por un año. ¿En serio? Hacer mil cosas que me sacaron de mi zona de confort. Y fue bien gratificante poder vivir experiencias. Mira, que tiene que ver, esa experiencia tenía que ver, que pasó hace muchos años, pero tiene que ver con hacer cosas físicas. Ah, también dejé de usar el teléfono celular como por 3 semanas, porque no hay internet. En un lugar que en la mitad de la India no hay internet, en una montaña. Hacer cosas físicas como eso, cortarse el pelo es algo físico también. No cortarse el pelo, raparse la cabeza, porque no es cortarse el pelo. Y la otra es viajar, uh-huh, expender experiencias nuevas, idiomas nuevos.
Sí.
Así que intenten, los chicos, cualquiera de estas cosas. Pero también tenemos aquí algunas otras prácticas que no las hemos hecho nosotros, pero que pueden hacerlas.
Sí. Y todas estas prácticas las sacamos del blog Emprendiendo Historias. Y en realidad son como 40 prácticas que hay en ese artículo, así que les vamos a poner el enlace para que entren directo al artículo y lean las 40 prácticas que pueden hacer. Pero nosotros vamos a mencionar unas cuantas, en realidad 10, y las que a mí me gustan, por ejemplo, es toma una ducha fría, sal de algo que ya no utilizas una vez al día por 30 días. Esto nos va a enseñar a ser minimalistas, a desprendernos de las cosas físicas. Dile que sí a la siguiente invitación que recibas o invita a salir a alguien que no hayas visto hace algún tiempo. Si pasas todo el día en tu casa, empaca tu almuerzo y pasa la tarde en algún parque. Ahora que está tan rico el clima aquí en Dubái, es hora de hacerlo. Si te vas de vacaciones, quédate en un hostal. Esta me parece así como que fuera de mi zona de confort. Si te vas de vacaciones, no es que me hospedo solo en 5 estrellas, pero así como que compartir con extraños desde los 20 años que no... Desde que tenía 20 años que no hago eso. Así que si te vas de vacaciones, quédate en un hostal y comparte habitación. Este tipo de incomodidades son una de las claves para salir de la zona de confort. Y eso es todo, los que yo elegí, los tuyos.
Puedes salir a la calle diciendo algo raro o que al menos llame la atención el resto, como una capa de Supergirl.
La corona,
un sombrero de bruja, lo que tú quieras. Llama a alguien con quien no hablas hace mucho tiempo y sorpréndelo. Así puedes mantenerte en contacto con esa persona y ver qué te cuenta. Ah, esta de aquí me parece súper rara. Pregúntale a un extraño en la calle qué día es. Y cuando te conteste, dile que lo que realmente deseas saber es en el año en el que están. Así que esto es, aquí dice, nota, esto es completamente raro y extraño, pero es una forma eficaz de vencer tus miedos y de que te importe poco el que dirán, porque le han de decir, está loca. ¿Qué más tengo? Visita un restaurante o un bar nuevo que no conozcas en vez de regresar siempre al mismo. Uh-huh. Y la próxima vez que asistas a algún evento y el director pide un voluntario, ofrécete.
Sí.
Esas son las que a mí me gustaron.
Así que bueno, pueden encontrar eso en el enlace, en las notas del podcast.
Sí.
Y aquí tenemos algunas cositas que decir. Por ejemplo, los recursos utilizados para este episodio son Mi Año de Decir Sí, de Shonda Rhimes, El Poder del Hábito, de Charles Duhigg, Agilidad Mental, de Susan David, Mindset, de Carol Dweck.
Claro, y si quieres comprarlos, puedes entrar a nuestra página web, practicaloquepredicas.com, buscarlos en las notas y ensayos del podcast o en la página de recursos y comprarlos pinchando la portada del libro. De esta manera, una porción de estas ventas serán a nuestros ingresos. Con estos ingresos podremos otorgarles más episodios con información interesante.
Además, suscríbanse a nuestro newsletter para que reciban más información sobre cada episodio, así como los eventos que vamos a realizar.
Además, ya tenemos mensajería de voz. Déjanos tu mensaje en nuestra página web, practicaloquepredicas.com, pinchando el icono de mensaje de voz o en Facebook, en Instagram, con mensaje directo. Nada nos hace más feliz que saber de ustedes. Asimismo, pueden dejar sus comentarios sobre el episodio en iVoox.
No olvides darnos tus valorizaciones y estrellitas en Apple Podcast. De esta forma, ayudarás a otras personas a que nos encuentren. Además, si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otras personas que puedan necesitarlo.
Ok, y ahora, chicos, queremos hablarles sobre House of Social y su academia online. Si quieres aprender a potenciar tu negocio con marketing digital o ser mejores community managers para sus clientes, pues puedes inscribirte en House of Social Online Academy. Ahí podrán aprender estrategias sobre email marketing, Facebook e Instagram y cómo hacer anuncios en estas plataformas. También puedes aprender a crear tu marca personal, manejo de contenido, etc. Nosotros somos alumnas de la academia y usamos muchas de las cosas que hemos aprendido ahí en nuestro podcast. Y para nuestros queridos amigos y amigas de Practica lo que Predicas, pues hay una promoción. Entra a houseofsocial.com, house de casa, guión of, guionsocial.com. Inscríbete en la academia con el código HOS Practica, todo en mayúscula, y tendrás el primer mes a mitad de precio y un curso gratis con 35 estrategias para ayudarte a promocionar en las redes sociales.
Bueno, querida mía, nos vemos en la próxima.
En el episodio 12 sobre el positivismo tóxico, explicamos cuáles eran las... En el episodio 12 del positivismo tóxico. En el episodio 12. En el episodio 12 sobre el positivismo tóxico.
¿Por qué no puedo decir tóxico? Soy alérgica a las cosas tóxicas. No puedo
repetirlo. A ver. En el episodio número 12 sobre el positivismo. Positivismo. En el episodio. A ver. En el episodio 12 sobre el positivismo tóxico.
¡Tóxico! ¡Go! ¿Por qué no puedo decirlo? A ver. ¡No te rías, que me hace reír!
No
tengo
puedo.
Que hacer cosas.
No puedo aguantarlo.
A ver. Respira. Tóxico, tóxico, tóxico. Positivismo tóxico, positivismo tóxico.
¡Wow!